Con 29 años, Miguel, que podría ser un pariente de cualquiera de nosotros, pensó que la vida le ponía frente a un trabajo sencillo para ganar dinero fácil. Esto siempre suena mal, no hay duros a pesetas. Pues tras una vida en la que había cometido, como todos, muchos errores, decidió aceptar. Y en Perú le propusieron ser mula, trasladar una maleta de 2 kilos de cocaína por la frontera de Chile. Resultó detenido y, para su sorpresa, cuando abrió la maleta que llevaba y que no conocía porque no había abierto previamente, encontró, además de la droga, un traje de chaqueta para enfrentarse al juzgado. O sea, aquellos que lo habían contratado lo habían hecho como gancho, con el único propósito de ponerlo justamente frente a los tribunales, seguramente para desviar con ello otros traslados de droga más importantes. Con una condena de más de 5 años, Miguel entró en una de esas cárceles que más bien parecen de película, esas que nos recuerdan al Expreso de Medianoche. Pequeñas salas con hacinamiento, con muchas personas, sin condiciones higiénicas y controladas por mafias carcelarias. Esta es la situación, que los últimos 18 meses Miguel ha permanecido en la cárcel con la cadera rota y sin cuidados médicos. Es un ejemplo de los 62 reclusos que han llegado el viernes a Barajas, españoles que, gracias a la intervención de la Fundación Más 34, vuelven a España a cumplir su condena en cárceles europeas. La verdad es que es una noticia excelente, porque por indigno que haya sido determinado comportamiento, la situación de los presidiarios en muchos lugares del tercer mundo es verdaderamente salvaje. Vamos a hablar con la madre de Miguel, que después de 5 años ha podido reunirse con su hijo. Marisa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué alegría tan grande, ¿no?
Bueno, te lo puedes imaginar. Aparte, te estoy oyendo y es que, bueno, me parece una película, ¿no?
Es de película.
Sí. La alegría es muy grande, muy grande.
Muy grande. Marisa, lo primero, ¿cómo está tu hijo?
Bueno, él ahora mismo está intentando procesar tantas cosas. Él está durmiendo, está totalmente cambiado su horario. Y en este momento duerme.
Claro.
Puede estar hasta las 7 de la mañana despierto y lleva 2 días así. Me imagino que esto va a cambiar, claro, irá cambiando poco a poco.
Una parte de los presos cumplirá condena en prisión, la otra en el hogar. ¿El caso de tu hijo cómo es?
Está libre.
Ha cumplido ya, digamos, suficiente.
Sí. Uh-huh. Él fue exonerado. De todas formas, le quedaban ocho meses. 8 meses nada más, sí.
Llega con una cadera rota.
Una cadera rota, después de que lo has dicho. De 18 meses y bueno, de pasar un calvario. Un calvario él allí, sin bueno, atención.
¿Cómo se le produjo la rotura de la cadera?
Bueno, él a mí no me lo ha querido decir. Hasta este momento no he podido hablar claramente de este tema. Me ha estado hablando y contando otras cosas, pero una señora que se ocupaba allí de llevarle el dinero durante los últimos meses que yo conocí a esta señora, porque eso también es una odisea. Y comida, pues es la que me dijo que había sido de una paliza.
¿Que le habían dado una paliza en la cárcel?
Sí, le habían partido una. Sí, bueno, le han roto 3 veces la nariz. Y tantas cosas, iba un corte en un brazo, que yo esto no lo sabía. Pues un corte.
Verdaderamente, bueno, es una historia de película de terror. Me imagino que para una madre, que yo no sé si tienes más hijos además de Miguel.
Sí, tengo una hija, pero es una historia totalmente diferente.
Claro, como ocurre muy a menudo. Hay familias de 4 hijos donde de repente uno pues se embarca en aventuras extrañas y los padres lo pasan horriblemente. Me imagino que tú en este sentido llevas ya muchos años advirtiendo a Miguel que no hay dinero fácil.
No sabemos por qué ha salido el tema de mi hijo así, no lo podemos comprender ni a quién se ha acercado, porque más consejos que se le han dado, más que he hablado con él, más que le he explicado, más que le he dicho, hijo mío, mira qué tal, mira, pero nada, él, vale, mamá, sí, mamá, porque me adora, eso sí, puedo decir que tengo un hijo para una
mucho
madre
cariño,
estupendo,
sí.
Muchísimo, es bueno, cariñoso, dulce, tierno, lo tiene todo. Pero nunca me he hecho caso, ni bueno.
Bueno, vamos a ver si ahora aprovecha esta oportunidad que le da la vida, porque menudo escarmiento el de estar en la cárcel peruana. Allí, por cierto, la mafia de la droga controla la cárcel.
Sí. Sí, además una cosa que ayer él me estaba contando, que yo le dije, pero el director, dice, sí, mamá, el director, cuando entra, porque es muy barata, entra dentro, la coge quien la tiene que coger, que se encarga de vender, y entonces el director pasa para recoger su dinero por la mañana. O sea que esto es demasiado.
Claro, esto es una cosa tremenda. Bueno,
Esto es
pues la verdad
demasiado.
que no podemos sino ponernos en tu lugar y en el enorme júbilo que has debido sentir cuando ha vuelto este hijo, ¿no? Que como
Sí.
en el Evangelio andaba con los cuidando cerdos, ¿no? Y
Sí.
que se ha metido en lo más hondo. Vamos a ver si ahora
Oh.
Miguel sale adelante y esta alegría que ha recibido como madre se consolida. Enhorabuena y también
Muchísimas
enhorabuena a
gracias.
Más 34, a la organización con la que tantas
Bueno,
veces hemos hablado que se desvive
claro.
para conseguir que estos presos vuelvan a España.
Claro, es que para mí ha sido un pilar muy fuerte porque han estado ahí, yo he podido contar con ellos por el tema de mi hijo, han hecho muchísima fuerza y doy gracias al haber conocido esta fundación, porque bueno, también he tenido una persona ahí al lado, que es una doctora, que me ha ido dando noticias de mi hijo y me ha ido ayudando y diciendo, pues mira, Marisa, esto y esto, y me he guiado también con ella, que bueno. Son muchas personas las que se dedican a ayudar a estos presos.
Pues es
Y
fenomenal.
creo que debería se deberían de entender, de enterar pues todos los padres, tíos, toda la familia que tiene una persona así, deberían de saber que pueden contar con esta fundación Más 34.
Fundación Más 34, muchas veces hemos hablado con ellos. Marisa, enhorabuena y un abrazo muy fuerte a Miguel.
Muchísimas gracias de
Gracias
tu
a ti.
parte.
Pues ya estamos aquí. Ya veo a Elsa González, presidenta de Periodistas. Buenos días.
Buenos días, son historias
Tenemos a
tremendas,
nuestra
¿eh?
Carmen Lomana, que nos viene acompañando ya un buen trecho. Tenemos a la doctora Candela. Buenos días, Carmen Candela.
Buenos días, Cristina.
Y tenemos a nuestra actriz Sole Mayol. Buenos días.
Buenos días, servidora.
Bueno, pues el motivo de nuestra tertulia y nuestra cita es don Iñaki Urdangarín, que está a punto de ingresar en prisión. Hemos tenido noticia de que efectivamente, casi con toda total seguridad, se producirá mañana la entrada en la cárcel del cuñado de los reyes. Sus majestades, yo creo que no casualmente están en los Estados Unidos haciendo un viaje que es muy oportuno en el sentido que reivindica la presencia española en todo el sur de Estados Unidos y el descubrimiento de todo ese territorio por nuestra parte, pero ciertamente también oportuno porque impide fotos molestas, ¿no? Genera una cierta distancia cómoda con respecto a un momento tan triste. Es tanto más llamativo cuando que el día 19 se cumple el cuarto aniversario del ascenso de don Felipe al trono y no se va a celebrar justamente en ausencia de los reyes. Con esto estará más familiarizada Elsa, que ha hecho muchos años familia real.
Sí, pero la verdad es que en España estamos inaugurando nuevos casos todos los días. Esto se rehace la historia. 15 días que cambiaron España, no, esto ha sido, en fin, llevamos 2 años que cambian casi el mundo. De todas maneras, este caso cayó como un terremoto en toda la institución de la monarquía en España y, claro, y en la familia real, que ha reducido el núcleo y ha dividido a algunos miembros. Pero en cualquier caso, si sale adelante la monarquía con cierta fortaleza después de estos golpes, yo creo que, hombre, no permanecerá como la británica, pero yo creo que le puede hasta venir bien para
Sí, es de esos, ¿verdad?
fundamentar.
Esos annus horribilis que
Pero
luego.
no olvides que precisamente porque se ha hecho justicia
Igual para todos de
relativamente
verdad.
con Urdangarín, esto puede fortalecer la monarquía, porque uno de los grandes temas por los que don Juan Carlos abdicó fue por este, entre otras cosas. Entonces es increíble cómo la codicia, cómo la estupidez, la falta de inteligencia de una persona ha llevado a este caos a toda su familia, porque para sus hijos, yo me imagino que no debe ser plato de gusto, pobres chiquillos que están adolescentes, ya el mayor tiene 18 años, ver cómo su padre entra en la cárcel cuando lo tenía todo. Y gracias a Dios que la infanta se ha librado, pero no porque no hubiera motivos para que estuviese condenada también, sino que han sido mucho más benevolentes.
Yo no estoy
porque
de acuerdo.
¿Qué necesidad tenía una infanta de España de tener
bueno,
una
vamos
sociedad?
A hablar primero de Urdangarín, porque sí, oye, yo ya sabía es, que claro, directamente íbamos es. A ir a por ella. Siempre
no,
nos pasa que siempre vamos a por ella.
Yo
que
estoy
ella no,
completamente en desacuerdo porque el asunto de las sociedades, y lo conocemos muchas mujeres en primera
pero una
persona...
Una infanta de España no se debería meter en sociedades al 50%.
Pero si es que está casado con este señor, está casada en Gananciales.
Pero era la NOS, por ejemplo, donde ellos blanqueaban el dinero y sobre todo, pues, si además...
Sí, pero
si,
el problema no estriba
el problema
en lo que
es que
allí.
Ese dinero venía de un inflar cuentas, de un engaño...
Que
de
sí, que
decir,
sí, que por que eso este señor va ahora a la cárcel, que está condenado a nada más y nada menos que a 5 años de cárcel, que no es asunto sí. menor.
De todas formas,
la cuestión es que el tema de las sociedades ha sido recurrente en España y el hecho de que los señores y las señoras recurriesen a su cónyuge para apuntar un socio que necesitaban. Y además
eso
un
le pasó
socio...
a Isabel Pantoja y terminó
no,
en la cárcel.
No, no, Isabel Pantoja fue condenada por blanqueo. Blanqueo personal sí. y de hecho se le encontraron bolsas sí, sí. de dinero en su casa. No, no, no. Sí, sí. Es que no se pueden mezclar las cosas.
Yo estoy de acuerdo con Cristina porque ha habido una época sí. en España que efectivamente estaba muy de moda para evitar pagar más impuestos hacer sociedades y es verdad. Yo fíjate, no sé hasta qué punto
se lo
me creo.
Al ministro de Cultura.
Efectivamente.
Pero el problema no es la sociedad.
Pero vamos, yo insisto, es que nos hemos ido a la infanta y
queremos dinero
hablar.
Público inflando facturas diciendo
sí,
que
sí,
era
eso, no,
para
eso es lo que vamos
niños
a hablar
con hándicap. Ese fue el problema,
ese punto,
más que la sociedad en sí, que ese es otro tema también sí. de Hacienda.
Ese punto que has dicho tú, que es verdad, que era un hombre que lo tenía todo, era un jugador estupendo, puntero, de balonmano.
¿Guapo?
Era guapo, pilló a la... pilló bien casado, pilló a la infanta.
Braguetazo, que se decía
sí.
en mi pueblo.
Sí, realmente tampoco... No se sabe en qué punto... el poder, el ansia viva de poder que llevamos todos un poco, unos más hipertrofias que otros, le hace saltarse una barrera. Y fíjate, sello de muy buena fuente que me contaron el otro día, de muy buena fuente, si no, no lo diría, que el asesor del rey, en un momento determinado, le dijo... aquí hay algo aquí hay algo que está haciendo tu yerno que se está pasando de frenada y fue cuando lo mandó fuera de España, a Suiza. O sea que previamente...
No, antes ya lo había mandado a Estados Unidos.
Pero que previamente el asesor del rey ya le chivateó.
Pero
que
si ya vamos a ver, es evidente. Si tú te casas con un señor que no tiene ningún patrimonio importante porque había sido jugador de balonmano, que no es ser un futbolista.
Pero no hacía
bueno,
falta. Porque...
Para comprar una casa de repente de 6 millones de euros más la obra, ya te mosqueas. Y aparte, yo si hubiera sido el rey en esa circunstancia, le digo, ¿qué necesidad tienes de hacer esta ostentación? ¿Qué necesidad?
¿Pero tú crees que no se le dijo? Es que claro.
O sea, bueno,
vamos
claro,
a ver qué nos
entonces,
cuenta
claro,
Mame claro, Municio, claro. porque nuestra compañera de Cope Palma dicho. Nos puede contar en qué momento está ahora mismo la cuestión del ingreso en prisión, de la orden judicial, etcétera. Mame, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo estamos? ¿En qué punto?
Bueno, pues estamos a poco más de 24 horas, podemos decir, de que Iñaki Urdangarín pues ya entre de manera efectiva en prisión. Hay que recordar que tiene hasta mañana las 12 de la noche y ya también se ha hablado, se ha especulado, ¿no?, con la posibilidad de que entre en varias cárceles, en una que esté Vitoria, parece que es en la que estaría más,
sí,
bueno,
que
más
sería
elegida, ¿no?
Está cerca de
su la familia. Y porque también se comentaba la de Menorca, pero yo creo que después de todo lo sucedido quizás no le apetezca estar por Baleares.
Sí, porque en Baleares hay como indignación con el caso
claro,
de Urdangarín,
ya
¿no?
llevaba
¿cierto?
El título.
Sí, estaba además ahora recordando hace 8 años cuando comenzó y él fue a declarar, estaba recordando incluso las manifestaciones que se hacían a las puertas de los juzgados. Estábamos los periodistas como en dos lados teníamos que cubrir, por un lado efectivamente la entrada de Iñaki Urdangarín y cómo iba a ser la declaración por dentro, y fuera pues también se llegó a juntar bastante gente, 350, 400 personas, y luego todas y cada una de las veces que ha acudido tanto a los juzgados de Vía Alemania como a la audiencia provincial, siempre ha habido muchos curiosos y muchos desde luego esperando para increparle.
Uh-huh. Había distintas posibilidades que se despejaron la semana pasada cuando el abogado de Urdangarín habló con Carlos Herrera y ya anunció que no pedía requerirían el indulto ni la demora en cuanto al proceso de encarcelamiento. A partir de ahora, Iñaki Urdangarín puede simplemente permanecer en casa hasta ingresar por su propio pie en la prisión que elija.
Efectivamente, no hay ningún problema para que viajara a Ginebra, no ponían ninguna pega, digamos, de las fuerzas de la audiencia, solamente, como bien comentas, que mañana tenga que estar en la prisión que él haya elegido. Y él lo explicaba también, efectivamente, muy bien su abogado con Carlos Herrera. Realmente, tal y como está todo articulado, como se ha articulado la sentencia, no le dan posibilidad a Iñaki Urdangarín, pues el tema de pedir un amparo, pues son 5 años y 10 meses lo que tiene por delante. Se podría a lo mejor pedir, aún así decía el abogado Mario Pascual Vives, que tenían un mes para decidir, pero digamos que el límite lo se suele marcar en los 5 años, y por otro lado, pues hombre, pedir un amparo al gobierno central, pues ya también parecía un indulto al gobierno central, pues también parece que es algo bastante improbable de conseguir.
Muy improbable, dada la circunstancia social y política. Mame Municio, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Lleva años. Pues
a
mí hay una cosa que también tiene que ver con esto, que me enternece muchísimo, y es como la reina Sofía ha tratado el caso. O sea, quiero decir, yo no entiendo, pues supongo que será protocolo, imagen y lo que quieras, ¿no? Pero, por ejemplo, el rey Felipe y Leticia han estado como tensos, ¿no?, con ese tema, que también en cierta...
Hombre, porque nos costaba la jefatura del Estado.
Sí, claro, que lo entiendo.
No solo tensos,
pero
han estado fastidiados,
muy tensos,
cuando se han encontrado con ellos en los funerales.
No les han ni saludado.
Eso,
sí. A ver, no hablemos todos a la vez, vamos por orden.
Muy
primero
tensos.
Carmen, luego Sole y después Lomana.
Pero que digo que me enterneció desde el primer momento que salió toda esta porquería, cómo lo ha manejado la reina Sofía. Me ha encantado. O sea, ella habrá dicho, ha metido la pata, pero es que es mi hija, son mis nietos, y siempre ha reflejado esa cercanía de familia, de madre abrazadora y tierna, que a
con
mí me ha
con sus dificultades, claro, además, ¿eh?
Sí.
No ha sido,
sí,
con problemas, porque sí, sí, muchas cosas han sido de estranges, han generado,
sí,
roces con el rey,
sí, sí.
Era una posición muy difícil,
sí,
porque de repente tienes una hija casada con un señor que va a entrar en la cárcel y se te parte el corazón, pero
hemos visto que ha estado de llevar a su hija también.
Claro, sí, sí, efectivamente.
A mí me parece que, bueno, te da pena, ¿no?, que la gente tenga que estar en la cárcel, pero por otro lado, yo creo que deberíamos estar contentos de tener un Estado que ha levantado todas estas cosas últimamente, y que la gente que más tenía resulta que son los que están entrando en la cárcel. Cosa es como absurda, ¿no?, porque la gente que no tiene se supone que es la que tiene que estar robando, y si no, la gente que de pronto no es que no le iba a faltar, no de comer ni de vivir más o menos bien, no le iban a faltar nunca lujos. Todos los lujos podía haber tenido siempre, sin embargo, quiere más. No entiendo
codicia.
Por qué esta gente... No, es
la
como
codicia.
Pero ¿sabes por qué? Porque se veían impunes, porque jamás,
claro,
se iba a meter nadie, pues, ni con
supuesto,
gente que estuviera en el gobierno, ni con
supuesto,
gente que estuviera en la monarquía, y pensaban
gancho,
que iban a poder hacer lo que quisieran.
El
sí,
gancho para él
que
era
es...
estar en la familia real, entonces ahí era el conseguidor y formaron ahí una sociedad en comandita con su socio, y luego Jaume Matas les daba todo lo que querían. A mí me han contado... por ejemplo, organizar un congreso, lo que sea, que no era nada. Luego llegar allí, no había nada, y unas facturas bestiales. Y la gente,
bueno, es que eso es parte del sumario.
Claro, y la gente, bueno, lo pagaban, o sea, y decía que era para una ONG. Es que ha sido muy fuerte, y la reina, efectivamente, a mí me parece que ha hecho lo que hubiera hecho cualquier madre, incluso jugándosela, porque no sé si recordáis cuando habían operado al rey y aparecieron en alguna circunstancia. Y todos se volvieron como, o sea, como muy, 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 muy molestos y muy enfadados con la reina Sofía por haber permitido eso. Yo creo que el primero, el rey emérito, dijo, no sigas montando numeritos aquí, bueno, está muy bien que vayas a verlos a Suiza o... Y es que los niños no tienen la culpa y son sus nietos.
Y la hija haga lo que haga, sigue siendo su hija.
Sí, yo creo que precisamente van a continuar en Suiza por los hijos, fundamentalmente.
Claro.
Han superado una edad, la adolescencia muy complicada, en una situación difícil, pero que ocurre en muchas familias
tiene
13, españolas. 13 años y el mayor 18. Y sí quería comentar algo. Casos, escándalos de este tipo han surgido en muchos países. Fijaos en Holanda con el marido de la reina y sin embargo no hubo ni juicio. Fijaos,
no, pero
el príncipe Eduardo
se hundió.
Pero no hubo juicio.
Pero no hubo nada. O sea,
era
no,
otro
no
tema.
Trascendió.
Era un tema de comisiones.
Era un tema todavía más grave y con números más elevados. En Gran Bretaña, el hijo menor de la reina Isabel II, Eduardo, su mujer, Sofía, bueno, prevaricó.
Sí.
Está la grabación con unos árabes indicándole que ella va a hablar con la reina, o sea, como conseguidora. Y no pasó absolutamente
nada. Bueno, Sarah Ferguson.
Espera, en Gran... efectivamente, Sarah Ferguson también.
Que está totalmente apartada.
En Gran Bretaña, cada hijo, cada nieto, cada mujer del nieto, del hijo, cobra una cantidad de la casa real bastante superior que aquí viven. Aquí han intentado vivir de su trabajo. Bueno, desde, evidentemente lo ha intentado muy mal. No, evidentemente ha sido culpable, pero no perdamos el norte. Lo que ha ocurrido en España es un ejemplo, ¿eh?
No, pero ¿eso qué quiere decir? Que si otros lo hacen mal...
No, al
mira,
contrario.
Mira, Marichalar, que le han criticado tanto.
Carmen, que
impecable.
Se ha hecho justicia.
Marichalar,
pero que
impecable.
Este es un país democrático, ¿eh? Donde hay separación
hombre,
de poderes.
Claro,
a mí
claro.
Me resulta lo que ha dicho Elsa y lo que antes apuntó Sole muy importante. O sea, yo creo que es una gran tranquilidad para el contribuyente y para el ciudadano saber que, bueno, aquí el que la hace la paga. Aunque seas cruñón.
Pero todo el mundo decía que no sé si os acordáis, sí, en todos los sitios, porque no va a entrar, porque fíjate, porque mira que está fuera, porque no, pues mira, sí, ha entrado. Al final está, va a entrar en la cárcel. O sea, que lo hace.
Menos Pujol,
todo el mundo.
¿Qué? Vamos un momento a indicar.
Pero porque si vamos
a indagar
la va a arder Troya,
cómo va a ser esta prisión de Vitoria. A ver si nos lo cuenta José Manuel Couso, que es del sindicato de prisiones de SIF, el portavoz, y que tiene datos que seguro nosotros no tenemos. Enseguida lo contamos. El lunes se cumple el plazo de 5 días que ha recibido Iñaki Urdangarín para entrar en la cárcel, o sea, mañana. No va a recurrir, no va a pedir el indulto y ahora la pregunta del millón es saber en qué centro penitenciario va a ingresar. 3 cárceles estaban en todas las quinielas. Zaballa, en Álava, por la cercanía a Vitoria, donde vive su familia. Brieva, en Ávila, que es un centro penitenciario de mujeres, porque allí se puede hacer excepción. De hecho, cumplió allí condena el exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán. Fue construida en 1989, cuenta con apenas 162 celdas y 18 complementarias y está cerca de Madrid y tiene buenas comunicaciones para las visitas. Y finalmente, aparte una mención que se hizo, que enseguida se descartó, como ha señalado Mame Municio a Menorca, el centro penitenciario de Segovia, que es una de las prisiones más modernas de España, tiene buena comunicación con Madrid y cuenta pues con talleres de teatro, cine, música, zonas verdes, pabellón deportivo y piscina. Tiene una baja ocupación. Lo cierto es que las peticiones de los abogados de Urdangarín iban en la siguiente dirección. Que el centro tuviese un módulo de respeto, esto es, donde pudiesen ingresar personas de comportamiento impecable que mantienen un comportamiento garantizado con los funcionarios y que, bueno, viven de una forma más o menos ordenada. Mayoría de presos primarios, poca ocupación y estar situado en alguna población cercana a la residencia de su familia. Todo apunta a que va a ser Zaballa la prisión elegida. José Manuel Couso es portavoz del sindicato de prisiones de SIF. Buenos días, José Manuel.
Hola, buenos días.
¿Tú conoces esta prisión de Zaballa, en Álava?
Personalmente no la conozco, pero bueno, por los delegados nuestros sabemos cómo es.
¿Y cómo es? Cuéntanos.
Pues es una prisión bastante moderna. Es la prisión que sustituyó a la antigua Nanclares de Oca. Es una prisión que tiene capacidad para unos 1.500 internos, pero en este momento hay unos 690, no llega a los 700. Es una prisión que está también bastante bien comunicada cerca de Vitoria, pero además permite bastante el anonimato. Es una prisión en la que se encuentran muchos de los presos de la vía Nanclares y es una prisión, pues eso, es muy tranquila y, bueno, pues cumple con las condiciones que según ustedes han dicho, han planteado los abogados,
como plantean también los letrados del resto de los presos, claro. ¿Anonimato por qué, quiero decir? ¿Por qué puede resultar más desapercibido allí Iñaki Urdangarín?
No, me refiero a la prisión en sí, porque es una prisión que está bien situada. Bueno, pues para sacar fotos es complicadísimo. Es una prisión, sobre todo, que se preparó para muchos de los internos que se acogían a la Viana Enclaves.
Sí, que salían de ETA y colaboraban con el gobierno y con la sociedad para el proceso.
Para intentar reinsertarse.
De reinserción. Cuando se produce el horario diariamente, ¿cómo vive un preso de las características de Iñaki Urdangarín?
Antes de nada, me vais a permitir un pequeño inciso. Es que es obligatorio que mande un recuerdo a los delegados del sindicato CESIF que están encerrados en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias desde hace 20 días.
Anda, no lo sabía.
No lo sabía.
¿Y qué es lo que reclaman?
Pues unas condiciones de trabajo dignas y una equiparación salarial con Cataluña. 20 días llevamos encerrados sin que nos reciba ni el señor ministro ni el secretario general, ni el antiguo, y esperemos que el nuevo sí nos reciba.
Bueno, pues vamos a hacer aquí un llamamiento.
Es un recuerdo que debo hacerle y mandarles un abrazo muy grande y unos ánimos muy fuertes. Y dicho lo cual, me pongo
entiendo que es Grande Marlaska quien tiene que recibirles, el nuevo ministro del Interior.
Es Grande Marlaska el que debería recibirnos.
Bueno, pues sepamos que están en huelga los funcionarios de prisiones que llevan sobre sus espaldas unas responsabilidades muy grandes en defendernos a todos.
Sí, bueno, que es que al final somos los que vamos a tener que convivir, pues no los 70 meses, porque, bueno, pues Urdangarín saldrá probablemente mucho antes a la calle, pero bueno, son los que debemos encargarnos de velar por su seguridad y la de todos los internos, naturalmente.
Vamos con eso. Sobre una cárcel de 5 años y 10 meses, que es la pena que le ha caído a Iñaki Urdangarín, ¿normalmente cuándo se sale?
70 meses. Puedo optar a los permisos a partir de una cuarta parte de la condena, en torno a los 17 meses y medio, año y medio. Podría, estaría clasificado. Antes de 2 meses debe tener la obligación de clasificarle, normalmente por el tipo de delito y el tipo de persona, pues estará clasificado en segundo grado. Tiene derecho a 36 días de permiso al año.
A partir de ese momento, del año y medio de prisión.
De prisión. Y, luego
¿y esos 36 días los puede coger de forma seguida o es intermitente?
Son 18, por cada semestre 18 días. Suelen ser o bien fin de semana, que serían 3 días, o bien un permiso largo, que serían 5 o 6 días.
¿Y en ese caso podría viajar, por ejemplo, a Suiza?
Depende de las condiciones que le impongan en la condena, porque si tiene retirada de pasaporte no podría salir del país. Casi siempre ese tipo de condenas tiene
limitaciones.
Tiene limitaciones de viaje. Yo creo que no podrá salir de...
O sea, que probablemente irá a casa de su familia, de sus padres, etcétera, en Vitoria.
Por eso están hablando de la proximidad al domicilio de sus padres. Pero bueno, eso es un poco igual, porque yo me imagino que podría desplazarse a cualquier parte de España desde cualquier prisión.
Lo que ocurre es que es cierto que es una zona discreta, también el País Vasco lo es. Vitoria es una capital tranquila y su gente más bien volcada hacia adentro, de tal modo que no es como estar en Madrid, en Barcelona o en Sevilla, ¿no?
Mucha más presencia mediática, efectivamente.
Claro. ¿Cómo es una jornada en la cárcel? ¿Qué hace un preso?
Pues un preso en torno a las 8 de la mañana se hace el primer recuento y se los levanta. Entre las 8 y las 9 tienen para asearse. En este caso, pues tiene ducha en su celda, es una prisión moderna, y a partir de las 9 ya van a bajar al patio, van a bajar a desayunar y van a empezar con las actividades que correspondan, pues participar en talleres, o simplemente paseará, o estará leyendo, o atendiendo la correspondencia, aproximadamente hasta la 1:30. A la 1:30 se sirve la comida, la primera comida, y desde las 2 hasta las 4:30 hay un tiempo de siesta, vuelven a la celda, y a partir de las 4:30 vuelven a bajar al patio. Normalmente por la tarde no hay prácticamente ninguna actividad programada, salvo que haya alguna actuación de teatro o algún partido de fútbol, en fin, pocas cosas, y hasta las 8:30, 9 que se sirve la cena y de nuevo a la celda.
¿Cuál es el principal desafío que afronta una persona de estas características? Porque los funcionarios de prisiones, que están habituados, sobre todo en estos tiempos, a todo, o sea, tienen últimamente en sus entrebarrotes, no solamente tienen, como decía antes Sole, pues rateros o gente que entra por menudeo de drogas, sino grandes traficantes, empresarios, políticos. ¿Cuál es el principal desafío que plantea una persona, digamos, culta y normalmente inserta en una sociedad como como es la de Iñaki Urdangarín?
Primero, manejar la frustración que tienen, porque claro, de repente su libertad se ha visto absoluta y totalmente coartada. Son personas acostumbradas a una forma de vida, bueno, pues muy lujosa, acostumbrados prácticamente a que se haga todo lo que ellos mandan o a todo lo que ellos desean, y a vivir en un ambiente, pues bueno, que no tiene nada que ver con un centro penitenciario, en el que, salvo que vaya a la prisión de Brieva, que probablemente esté solo en una prisión, en un módulo de hombres, en el resto de las prisiones, pues como todos los internos, pues tiene que compartir su espacio y su tiempo, pues con el resto de delincuentes, que todos tendrán, pues cada uno tendrá una estación cultural diferente, tendrán formas de pensar distintas, y bueno, pues eso es un poco frustrante, ver que tus deseos no se cumplen al instante.
Pero, tengo aquí a Carmen Lomana, que quiere plantear una pregunta.
No, efectivamente, pero también si tú tienes una cabeza con un poco de sentido, también lo puedes aceptar como una gran experiencia sociológica y vital, ¿no?
Qué horror.
Bueno,
incluso
te puedes dedicar a escribir un libro. No, es que se va a encontrar con personas que él nunca hubiera tratado. A mí eso me parece muy interesante.
Yo llevo mucho tiempo, llevo 32 años en las cárceles y he conocido a muchos presos. Yo siempre hablo de Mario Conde. Mario Conde, pues aprovechó, mira, su estancia en prisión, pues para bueno, pues es otra forma de vida.
La pero mayoría no, creo que tienen unas depresiones increíbles. Sí,
sí. Pero porque no tienen fuerza mental, Manuel, para afrontar
esto. ¿Lo normal
esto?
¿Es el caso de Mario Conde o efectivamente se producen depresiones?
Se suele ser una mezcla entre los dos, las dos tipologías. Es una persona que de repente es que es complicadísimo, porque a las 9 de la noche te cierran en una celda y hasta las 8 de la mañana no te abren. Son 11 horas en las que una persona está sola consigo mismo. Fuera puede haber una guerra nuclear, puede pasar cualquier cosa. No puede salir de la celda. Y sobre todo lo que tienen que hacer es gestionar su trato consigo mismo, porque son muchas horas solos. Muchas horas en soledad. Y bueno, pues ahí está la capacidad mental de
cada uno. Claro que no todo el mundo la tiene.
Y luego, fundamentalmente, deben asumir, primero, que es importantísimo, que han cometido un delito, que no son inocentes, que están pagando algo que es proporcional a lo que han cometido, que eso también es complicadísimo para muchas personas.
Que no lo aceptan.
No, muchos no lo aceptan. Entonces, la aceptación de esa pena, de que están cumpliendo realmente un castigo que ellos consideran justo, pues es un paso fundamental para poder empezar a convivir de una manera diferente y a ver la prisión de forma distinta.
Por eso puede ser,
claro, que es
una enseñanza de vida también.
Tengo a Elsa González, muchos, que también quiere plantear una pregunta.
¿Qué trabajo tienen que realizar en la cárcel? ¿Trabajos en la propia cárcel o fuera? ¿Tienen acceso?
No, normalmente, cualquier interno, vamos a hablar de cualquier interno normal. Lo básico y fundamental es el aseo de su celda, que muchos ni lo han hecho.
Nunca, claro.
Por eso, que aprenden cantidad.
La cama, limpiar, bueno, para empezar. Y luego, a partir de ahí, pueden participar en un montón de actividades dentro del módulo. Y para poder trabajar, incluso ahí tenemos ordenanzas, que realizan labores de trabajo dentro, pues mantenimiento, cocina, que son trabajos que están remunerados. Para poder trabajar fuera, tienen que tener acceso al tercer grado, o bien al segundo grado, artículo 100.2. Si no, no pueden salir a realizar
trabajos. ¿Son opcionales para trabajar en la cocina, en la limpieza? Es opcional.
Es opcional.
O sea, que pueden no hacer nada.
Claro, pueden no hacer nada. Hay algunos centros que también tienen algún taller productivo, pues de pequeñas cosas, pues montar cuadros eléctricos, canalones, en fin, cosas que no son de gran envergadura, pero
perdón,
bueno.
Creo que Mario Conde estaba en la lavandería, ¿no?
No, Mario Conde estaba en el Departamento de Ingresos y Libertades.
O Ingresos y Libertades. Alguien me dijo que estaba, no sé si fue él. No.
Pero es que el trabajo es un derecho, normalmente.
Claro, y
se siente mucho mejor el preso,
claro,
efectivamente, cuando tiene una labor que desarrollar.
A lo mejor hace algo de terrible, deporte, ¿no? Que ya ha sido lo que se ha dedicado. ¿No?
Puedes hacer muchas cosas.
Bueno, Junqueras, el señor Junqueras está enseñando historia en la cárcel.
Es verdad.
Claro. Y la historia del Lute, que también fue muy, muy impactante.
Derecho.
Estudió
la carrera
efectivamente.
Ahí dentro de la
José Manuel, cuando un preso tiene depresión, cuando una de estas personas acostumbradas a mandar, a que se haga lo que ellos dicen, a tener la mejor de las condiciones, a ser servido por otros, tiene que transmutarse en un ser que no es y reacciona mal, ¿qué se hace desde el punto de vista médico?
Primero es el funcionario que está en contacto continuo con él, el que tiene que hacer una evaluación rápida y ver si es, a veces no es necesario, a veces es que con simples charlas, con simples conversaciones, del funcionario que están haciendo el día a día con él es más que suficiente. Sin embargo, si tiene que acudirse al médico o a psicólogos o psiquiatras, pues no hay ningún problema. O sea, los internos tienen garantizada la atención médica las 24 horas del día. Entonces, cualquier tipo de patología, sea del tipo que sea, pues va a ser atendida inmediatamente. Entonces, bueno, pues desde medicación a lo que haga falta.
Sí. Quería yo comentar las visitas de la familia, cómo se producen. ¿Va a poder ver a la infanta Iñaki Urdangarín?
Sin ningún problema. Tienen derecho a una comunicación que nosotros llamamos entre cristales, que es una comunicación semanal de unos 40 minutos aproximadamente, y luego tiene derecho a las comunicaciones de vis-a-vis mensuales, que pueden ser bien íntimas o familiares. Todos los internos tienen derecho a ese tipo de comunicación, salvo que estén sancionados, en cuyo caso se les limita el tiempo, pero tienen derecho a esas comunicaciones. Y luego tiene derecho a sus 10 llamadas telefónicas a la semana, previo autorización de los números a los que correspondan, claro, no pueden llamar a quien ellos quieran, y luego tiene derecho los abogados y los profesionales y cualquier tipo de letrado, pues puede acudir las veces que consideren oportuno.
Perdona, ¿y tienen ordenador?
No.
¿Lo pueden tener?
No tienen ordenador ni acceso a Internet. Sí que es cierto que si hay algunos cursos de informática y en algunos módulos concretos puede haber algún ordenador, pero sin ningún tipo de acceso a Internet y sin pinchos ni ningún tipo de dispositivo de grabación en el que se pueda meter.
Y si quieres escribir un libro, ¿cómo? ¿No te dejan tampoco tener un ordenador?
Papel y bolígrafo.
Papel y
bolígrafo y máquina de escribir.
Ah, claro.
Los ordenadores están... para que estén autorizados tiene que pasar algo y se autorizan de forma muy 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 puntual y para un caso concreto. Yeah. Ha habido casos de algún interno que ha querido preparar su defensa por motivos y durante 3 horas diarias con el control total del funcionario y para un tiempo muy concreto. Los ordenadores no son de libre utilización, fundamentalmente por el acceso a Internet, que no sabemos cómo se puede hacer. O sea,
claro, y que puede ser una vía de delincuencia extraordinaria. La doctora Candela quería preguntar.
No, más que preguntar, hacer una reflexión, porque yo estoy oyendo y francamente tienes como una dicotomía, ¿no? Porque dices, jo, pues tampoco está tan mal, claro, está fenomenal.
Y de pronto,
por otra parte pienso, bueno, ni aunque estuviera en el Ritz, o sea, en un sitio de super lujo, compensaría, es muy duro lo que va a vivir. Y yo creo que se necesita una introspección y una fortaleza para soportar esta situación.
Y una flexibilidad personal que no todo el mundo tiene.
Es muy duro lo que va a vivir y lo que ha vivido ya, porque es que yo creo que hasta en una cárcel fuera también, porque le ha estado machacando todo el mundo durante
Sole, tienes toda la razón.
Ella, pero llevan muchos años que a lo mejor para ellos es bueno de pronto ya irse a la cárcel y purgar
el infierno que han vivido y que ha vivido él. Ha debido ser tremendo.
Vamos a permitir que don José Manuel Couso termine y ya lo despedimos y continuamos con la tertulia.
Muchos internos, la condena es absoluta y totalmente liberatoria. O sea, se acaba un proceso mediático y es que a partir de este instante él ya va a saber cuándo va a salir más o menos su primer permiso, cuándo va a acceder al segundo grado, cuándo va a acceder al tercer grado, y va a tener reglada, bueno, sí es complicadísimo que te digan lo que tienes que hacer, pero él sabe que el 23 de octubre, por decir, es una fecha del 2000 no sé cuál, va a salir a la calle. Y eso es absolutamente inapelable, o sea, no hay más. Y se acaba, pues eso, los presos, nosotros tenemos dos tipos de presos, son los preventivos pendientes de su condena, que están, bueno, pues alteradísimos porque no saben qué va a ser de su vida. Y cuando pasan apenados, el cambio es radical, es enorme. O sea, una persona que de repente sabe cuál es su futuro a corto, medio, largo plazo, bueno, se le quitan un montón de incertidumbres.
Sí, efectivamente.
Bueno, en caso, saberlo con claridad meridiana.
Pues muchísimas gracias al portavoz del Sindicato de Funcionarios de Prisiones, CESIF, don José Manuel Couso. Recordamos a todos sus compañeros que están en estos momentos reclamando por su situación laboral al ministro Grande Marlaska y esperemos que el nuevo ministro de Interior lo reciba. Muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Un saludo. Hasta luego, José Manuel. No, realmente, desde el punto de vista sociológico, tela marinera, ¿eh?
Parece que lo que han vivido hasta ahora ha tenido que ser horroroso y a lo mejor ahora es más liberador sabiendo que son días los que cuentan para terminar con esa condena.
Y que ya cuando salgas no te van a echar ya nada en cara.
Bueno, lo único que no podrás ser ministro.
Queda una gran pero fotografía, sí, sí, y es la infanta visitando a su marido en la cárcel. Esa
a lo mejor no dejan ni que se vea. ¿No?
No creo ni que la que veamos, porque llegará en un coche tintado y se hará con total discreción. ¿No? De todas formas, yo creo que su calvario es posible que no termine. Quiero decir que este es el principio de un largo exilio de esta pareja. ¿No? En este sentido, la nuestra no es una sociedad muy flexible. No, siempre será el cuñado que entró en la cárcel.
No pueden estar con sus primos, convivir en España, con su familia, con sus amigos. Es un exilio de oro, pero que probablemente sería muchísimo mejor para ellos estar aquí en España.
La reina Sofía es la que ha intentado mantener ese hilo.
A mí se me ha encantado. A mí
entre
punto.
Todos, efectivamente.
Sí, lo más difícil ha sido la ruptura entre don Felipe y doña Cristina. Porque eran hermanos muy cercanos.
Sí, efectivamente. Y sin embargo, tuvo que quitarle hasta el ducado. La verdad es que la familia está herida. Bueno, con el padre hubo un momento que se rompieron relaciones completamente. Poco a poco han ido acercándose. La infanta Cristina consideraba que que ella no era culpable de nada y que la familia no había estado a la altura. De manera que eso, para un padre, es rey y es padre también. Con el hermano, digamos que la situación ya, bueno, se ha distendido un poco porque el grado de sangre es elevado, pero no es el de padre e hijo.
Que se llevaba
el
rey,
pero en estos momentos el rey actual no tiene relación ninguna con su hermana y eso no deja de ser muy duro. Si intentan mantener entre los primos, las hijas del rey y los hijos de Iñaki Urdangarín,
no tienen culpa ninguna.
Cierta relación en cumpleaños y demás, pero la tensión es muy grande.
Pero acordaos que cuando salió todo esto decían, yo no lo sé si es cierto, que el rey quería que la infanta dejase a Urdangarín, que se separase.
Eso bueno, se y sobre mucho. Todo lo que querían es que abandonase
la sucesión.
Exactamente, los derechos de sucesión que no ha hecho.
Y ella no lo ha hecho. Ella está en la cerrazón, lo que decía este señor. Es muy difícil asumir que has hecho algo mal.
Y luego
es
hay que decir que en la época actual la posición de ella al lado del marido es llamativa, ¿eh? Quiero decir, ¿cuántas mujeres hubiesen mantenido el matrimonio en esa circunstancia, digamos, de desafecto social y de vergüenza pública, ¿no?
Claro. Es que además salieron cosas en el ordenador, parece
terrible.
Ser.
Terrible.
Que por el que ponía cosas muy cariñosas a la otra mujer, sí. ¿No? Entonces aguanta también eso.
Sí, y a otro hombre, a otro amigo, que también le decía, a ver, estas se van a ir esta semana. Vamos a ver lo que hacemos y nos lo pasamos tan bien como el fin de semana pasado.
Una gran mujer, Cristina.
Entonces, una lealtad y un amor de ella, pero a prueba de
todo. Para lo
bueno
y para lo malo. Cristina, ¿me permites decir algo? Mi hijo escucha, y mi nuera, este programa todos los domingos desde Frankfurt, que es donde trabaja.
Bueno, esto de los oyentes del extranjero me encanta.
Con mis dos nietos, Diego y Emiliano, y ahora mismo me envían un mensaje. Os estamos escuchando todas las semanas desde Alemania.
¡Qué rico! Olé, pues un abrazo muy fuerte.
He tenido en mi consultorio una pregunta desde Uruguay.
Sí, desde Montevideo, efectivamente. Y antes de deciros que enseguida viene Miguel Poeda, que es lo más del mundo del flamenco, la persona con más talento ahora mismo, un verdadero Farina, un Marchena, un señor cuya voz es irrepetible, pues voy a preguntarle a Carmen Candela, porque creo que tú te vas a un concierto el martes del que querías hablar para invitar a la gente.
Bueno, a mí me encantaría que se llenara a reventar, entre otras cosas porque fui el año pasado y me quedé absolutamente impactada. Y es que el miércoles 20 de junio, el próximo miércoles a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, canta la Orquesta Sinfónica, bueno, tocan la Orquesta Sinfónica y la Escolanía de la JMJ, que es, cantan y tocan como ángeles, junto con Manos Unidas, y todo el dinero que van a sacar lo van a llevar a hacer un colegio de toda la etapa de secundaria en un país africano.
¿Dónde es?
Entonces,
es en el auditorio. El martes, concierto de la JMJ. En internet lo encontráis con toda facilidad. Os tengo que despedir en bulto justamente por eso. Carmen Lomana, Elsa González, Sole Mayol, chao. Carmen Candela. Me voy con Miguel Poveda.
¿Qué estás pensando?